Estamos en el proceso de la elección para quien va a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que la verdad es una maravilla poder contar ni más ni menos que con quien debe de quedarse al frente, sobre todo por su gran experiencia, ¿no? Mire, de entrada, le voy a dar nada más un datito, muy sencillo. La primera mujer en haber dirigido el sistema penitenciario del Estado de México y el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado. O sea, qué maravilla. Dígame si no conoce temas de derechos humanos. Me refiero a la maestra Evangelina Lara Alcántara, que está aquí con nosotros en cabina, y no sabe cuánto le agradezco su presencia. Gracias, maestra.
Muchas gracias a ustedes. La familia Milet es muy apreciada de mi parte, y por supuesto Radio Milet, escuchada en todo el Estado y en la República Mexicana. Muchas gracias.
Sí, no, al contrario, muchas gracias. ¿Cómo ve el proceso? ¿Complicado? ¿Cómo ve el camino para llegar a la presidencia?
La realidad a mí me ha parecido un acto absolutamente democrático. Quien deseó inscribirse ante la legislatura lo hizo, obviamente cumpliendo los estándares mínimos que ellos estaban solicitando. Fueron muy pulcros en la inscripción, muy pulcros en las entrevistas, respetuosos, atentos. Yo me siento muy contenta y pues por supuesto con la aspiración de llegar a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero previamente ya agradecida por la condición de haber tenido la oportunidad de inscribirme y de ser entrevistada.
Ah, qué bueno, porque además con su experiencia, haber trabajado con jóvenes, haber apoyado tanto las labores, que eso sí, impulsó también el Observatorio de Innovación Educativa, o sea, tiene un ámbito muy amplio. A ver, vamos a entrar en materia, si me lo permite, maestra, porque hay una percepción de parte de la ciudadanía donde hoy los derechos humanos se respetan más a los delincuentes, a los que destruyen, a los que pintan bardas y andan con total impunidad, ¿no? Le decía yo en el corte, si yo mañana voy a la Plaza de los Mártires con mi coche y me planto ahí y empiezo a grafitear el palacio, me van a detener. Pero si van tres embosados y rompen los vidrios, hacen lo que quieren, no, libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Por qué unos sí, a otros no?
Bueno, todos sí. En realidad todos tendríamos que ser sujetos del respeto de los derechos humanos. Esa es la realidad. Existen normas establecidas desde la Constitución, desde nuestro artículo primero constitucional, hasta nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestros tratados internacionales, que forman algo que se llama un bloque de constitucionalidad, que previene todas estas actitudes y ve cómo se respetan, cómo se sancionan o finalmente cómo se dirimen. En ese sentido, yo quisiera expresarte, si me lo permites, Pepe, que el Estado mexicano tiene una gran deuda socialmente hablando. A veces es incomprendido esto. En realidad, las personas que llegan a delinquir tienen una historia de abandono, de maltrato, de violencia intrafamiliar, de problemas educativos, de hambre inclusive. Y en ese sentido no volteamos a ver esa parte. Por supuesto, nosotros estamos viendo ya el resultado de todas estas inconsistencias de una vida que generalmente ha sido de una gran pena. Y somos responsables, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, y por supuesto el Estado mexicano, que es quien tendría que estar conciliando, conteniendo, encaminando socialmente a las mexicanas y a los mexicanos. Y en ese sentido, cuando estas personas llegan a manifestarse de manera agresiva, pues yo los veo con compasión. El derecho
sí, pero destruyen todo y da con impunidad brutal. ¿Qué pasa con los delincuentes, ¿no? Oiga, mató, violó, cometió feminicidios. No, respétenle sus derechos humanos, porque pues pobrecito, ¿no? A ver, ¿y la familia afectada?
A ver, yo creo que en ese sentido la legislación se ha ido fortaleciendo. En general, digo, traemos un problema de fondo de las fiscalías, en donde los temas de investigación no están siendo tan profundos, está verdaderamente saturadas las fiscalías en términos de investigación, no tienen todos los recursos para hacerlo. No quiero que justificarlos, porque al estar aspirando a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por supuesto tengo que visibilizar esta circunstancia, pero también poner en una balanza lo que está sucediendo. En este sentido, toda aquella persona que presuntamente comete un delito tendría que ser señalado y sujeto al control de la ley. Ahorita tenemos el problema, y es un grave problema, que casi el 50% de las personas privadas de libertad están en prisión preventiva oficiosa. Es gravísimo. Entonces, por un lado, al ciudadano nos dan el gusto, ¿no?, o la tranquilidad de que esa persona que probablemente haya violado o que probablemente haya participado en un ilícito está detenida. Pero por otro lado, tenemos a la familia que está, la familia de aquella persona detenida, que está altamente preocupada, gastando lo que no tiene, por su interno, o interna.
Que a lo mejor es inocente.
En ese sentido, tendrían que dividirse los espacios, inclusive de esta prisión preventiva, obviamente tenemos nosotros un Código Nacional de Procedimientos Penales, esto ya es de carácter nacional, lo que nos ocupa es lo local, pero finalmente tendríamos que tener una estancia de prisión preventiva en lo que investigan, pero también darles a los investigadores elementos, porque por otro lado, pudiéramos estar teniendo personas inocentes en la cárcel. Parece que hay impunidad. Por supuesto que vemos que de pronto y se echaron a correr o desaparecieron o alguien les avisó que los iban a detener y se nos fueron. Pero finalmente este sistema tiene que funcionar mejor, por supuesto, no solamente en los temas de seguridad, de control de seguridad. Hoy escucho, por cierto, con cierta aspiración que esto sea lo que va a hacer, que ya se va a hacer más inteligencia, por ejemplo, de modo de que los elementos que tengan los investigadores o las policías, ¿no?, o en este caso el ejército, que también participe en algunos aspectos del control de la seguridad nacional, van a tener más elementos para no abusar de la fuerza del Estado, y en ese sentido podamos tener más certeza jurídica de lo que está sucediendo. Sí, claro. Los derechos humanos están hechos para todos, son los bienes de propios de la persona, que empiezan por nuestra dignidad y continúan por todos los derechos sociales y de libertad de expresión, entre esto, que nos permiten ser ciudadanos, digamos, más con mayor facilidad para transitar en la vida. Esa es la realidad.
Pareciera, lo digo por la presión que hay en la Ciudad de México, ¿no?, que se respetan más los derechos humanos de aquellos que no solo delinquen, sino que hacen cosas que afectan a la mayoría. Por ejemplo, me voy a temas muy triviales, ¿no? 10 personas cierran una avenida, cierran periférico porque me cae mal el director de la escuela, ¿no? Están afectando a miles. Y cuando alguien se molesta, dice, no, espérame, sus derechos humanos, ¿no? Entonces, como que la barrera es muy complicada, ¿en qué momento y cómo podría usted trabajar en esto? Porque los derechos humanos abarcan muchas cosas. Las personas con problemas de discapacidad, los niños.
Las comunidades LGBTQ+. Claro. No, a ver, la realidad es que también, y he estado en esas áreas, por cierto. De control de gobernabilidad, de gobernación, se puede prever, o sea, una persona que va a cerrar una calle o una persona que te hace una pinta, de no ser aquellos que van efectivamente encapuchados y que de vez en vez se dice que ni siquiera son las personas molestas, sino alguien que los pudiera mandar, pero inclusive ellos deberían de estar detectados por las áreas de gobernación que tienen información previa. Cuando truena un asunto, por expresarlo coloquialmente, es por falta de atención generalmente. Falta de atención. Entonces, honestamente, como ciudadanos y en este caso como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hay que visibilizar la falta de operación, hay que visibilizar la necesidad de conciliar con los grupos sociales, hay que visibilizar los asuntos que se han dejado de atender.
Y hay que atenderlos previo a que explote la bomba.
Exactamente. La Comisión solamente observa, investiga, concilia en su momento, pero también tiene algo que yo veo que lo hace poco: se posiciona en torno a asuntos. Yo creo, ¿no?, como institución, consideramos como institución que este asunto podría o debería de comportarse así, consideraría que debe de haber más conciliación, consideraría que se deben de respetar los derechos de las comunidades vulnerables, considero que no se está atendiendo suficientemente en el sector salud los derechos de los transexuales, por ejemplo. Es increíble.
Pero los indígenas, las comunidades indígenas.
No, los pueblos originarios.
Que el Estado de México tiene mucho.
Medio millón. Sí. Medio millón de personas indígenas que hoy, como directora ejecutiva de Fundación Vamos a Dar, estamos atendiendo algo que es el retraso escolar. ¿Qué te platico? Fíjate que en pandemia los niños pudieron, gracias a los elementos que dio el gobierno, pudieron acudir vía internet a clases. Platícame tú, donde no hay internet,
¿cómo lo hicieron?
¿Cómo le hicieron? Sí. Entonces encontramos en Vamos a Dar la circunstancia de que los niños que se inscribieron en pandemia en primero de primaria, cuando regresaron, regresaron a tercero o en su caso cuarto de primaria, y los niños de tercero y cuarto de primaria no saben ni leer, ni escribir. Entonces, estas circunstancias, que no son esa gravedad que tú me presentas, lastimosa gravedad de los que pintan, cierran calles. Imagínate ese pequeño niño o niña que está pensando que ya va a pasar a cuarto de primaria o a quinto de primaria.
No sabe leer.
Y que no sabe leer.
No tiene las mismas oportunidades que otros, ¿no?
Se limitan las oportunidades. Claro. Nosotros en Fundación Vamos a Dar estamos trabajando con nuestro pequeño granito de arena. Claro. Con tres centros de desarrollo de comunidad. Uno en Xonacatlán, otro en Villa Victoria y otro en San Felipe del Progreso, en donde estamos teniendo excelentes resultados. Dirían en mi casa o en mi pueblo, que es el tuyo. Gracias. Apurándoles a los niños, mostrándoles habilidades aritméticas, habilidades en lectura, comprensión lectora, en algo que se llama multiversos, en donde los niños pintan, cantan, bailan. Imagínate tú lo que están logrando nuestros niños. Vinimos a la ciudad de Toluca a mitad del año a un concurso con las primarias privadas de la ciudad de Toluca y nos llevamos dos primeros lugares y un segundo lugar. Vamos bien. Y ojalá y nos den la oportunidad de llegar a la Comisión de Derechos Humanos.
Es a mediados de agosto, ¿no? La elección te la esperamos aquí para ya hablar del plan de trabajo que va a llevar a cabo al frente de la Comisión, si las cosas salen como deben de ser y que usted gane.
Ojalá y sea así, encantada, y de toda forma ojalá me invites para seguir conversando sobre lo que debe pasar en el Estado de México según nuestras aspiraciones.
Por supuesto, vaya, así va a ser. A mediados de agosto la esperamos aquí, maestra.
Muchas gracias.
Angelina, muchas gracias. Ojalá y se quede usted al frente de esta Comisión tan importante.